Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda edición del programa Revelate por la Vida, un espacio para la reflexión donde todo está en cuestionamiento, desde nuestros pequeños hábitos de consumo hasta las reglas que rigen nuestro sistema, incluyendo la forma en la que nos relacionamos con el planeta en el que vivimos. Quien les habla, Gonzalo, y estoy con Jere y con Palo en este día.
Buen día.
Buenas, hola a todos, ¿cómo están?
Muy bien, Palo. En el día de hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes, que es el de la salud. Un tema que hoy es trascendental, que hoy nos atraviesa desde diferentes lugares, dada la situación actual que estamos atravesando como sociedad. Y nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿qué es la salud? ¿Qué se entiende por la salud? ¿Dónde debemos poner la mirada? Cuando hablamos de salud, ¿solamente hablamos de los profesionales de salud, del sistema sanitario, o hay algo más detrás de todo esto?
Bueno, yo creo que tengo muchas ganas de hablar de este tema, ¿no? De que empecemos a cuestionarnos profundamente la salud. Hoy es el día que mundialmente se celebra y hoy que nos atraviesa un virus que no conoce de fronteras, que nos mantiene aislados y aisladas, que nos expropia de los espacios comunes que tenemos en ámbitos reducidos, ¿no? Nos confina de alguna manera. Hoy se conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud, que se creó en 1948, la OMS, y como definición la OMS nos dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad. Por lo tanto, contempla el estado saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y no simplemente desde la manifestación de síntomas o el padecimiento de enfermedades. Entonces, ayer estaba investigando un poco y estaba pensando en cómo podemos imaginar la construcción de sociedades saludables partiendo de que en 2017, este dato es muy importante, el Tribunal de La Haya encontró a Monsanto culpable del delito de ecocidio por causar daños masivos al medio ambiente.
Quiero agregar algo. Escuchando la definición de salud de la OMS que nos contás, Palo, pensemos en la salud pública de Argentina. Tenemos un privilegio, algunos, no todos, los habitantes del país, y es el acceso a hospitales públicos, ¿no? Pero pensemos un segundo en cómo funciona la salud pública. Como decía Gonza al principio, ¿qué consideramos que es la salud? Si vamos a la página del Ministerio de Salud, dice: trabajamos para consolidar día a día un sistema de atención que haga posible satisfacer las necesidades de salud de la población de la Argentina. Habla de atender las necesidades de salud de la población, no habla de generar un ambiente sano. Habla de arreglar algo que ya está roto, ¿no? Sin ir a la causa. Y pensemos cómo se vincula la industria de producción de alimentos con la industria de fármacos, ¿no? Sabemos que Bayer y Monsanto son la misma cosa desde el 2018. Y las políticas actuales le dan luz verde a las corporaciones que nos están envenenando, que son las corporaciones de la agroindustria, y también le dan luz verde a las compañías que nos venden los medicamentos y permiten que así se lucre con nuestra salud y con nuestro hambre. Pero ahí se está demostrando en esta pandemia con la crisis sanitaria que la salud pública no está preparada para las consecuencias que nos trae esta industrialización de alimentos. Entonces, tenemos que pedirle a las políticas actuales que nos den mucho más que una cuarentena bien puesta. Porque no alcanza con eso. Nos deben la seguridad de que nuestros alimentos no nos enfermen y la seguridad de que todos los habitantes del país tengan acceso a la salud. La salud pensada también por fuera de los hospitales, ¿no? Es mucho más que eso. No hay salud si hay agrotóxicos envenenándolo todo, si hay desmontes destruyendo ecosistemas y si hay feedlots contaminando las napas y emitiendo metano. Tenemos algunos datos. para pensar el sistema de salud en vinculación con el sistema de producción de alimento. Pero los vamos a ver después.
Qué importante atar estos dos números, ¿no? Que en 2017 el Tribunal de La Haya declaró a Monsanto culpable de ecocidio y en 2018 se fusiona con Bayer. Bayer Monsanto, Bayer, que es la cara visible de un sistema de salud planetario y global, ¿no? ¿Cuánto ahí para atar cabos, digo, tenemos? Esa reflexión, perdón.
Pablo, y aparte, una empresa, ¿no?, que por un lado te da la cura con los fármacos fusionada con otra empresa que es la que te envenena, y cuando hablamos también de la cura hablamos solamente de una medicina occidental que tiene menos de 150 años, o sea, nos estamos olvidando de todas las culturas milenarias que justamente tenían como centro, como eje, poner en el centro la vida, ¿no? Justamente el cuidado desde el lado de la medicina preventiva, desde justamente cuidar y tener un ambiente sano en el cual vivir para que justamente no tengamos que estar todo el tiempo buscando parches y soluciones a todos los males que hoy atravesamos, sino que justamente lo que se basa es prevenir, justamente vivir en un ambiente sano, donde vivamos en armonía, no solamente digamos con el ambiente, sino también entre nosotros mismos como personas y como sociedad. A ver, entonces queda más que claro que en tiempos de pandemia, además es, digamos, trascendental tener un sistema inmunológico fuerte, en buenas condiciones. Lamentablemente, gran parte de los agrotóxicos que utiliza, digamos, el sistema agroindustrial debilitan el sistema inmunológico, ¿no? Son inmunosupresores. Entonces, en tiempos de pandemia lo vital es tener el sistema inmunológico fuerte. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por un lado está el sistema de salud, todo el personal trabajando por un lado, haciendo todo lo posible, poniendo todo lo mejor de sus esfuerzos para contener esta situación, esta pandemia, y por otro lado hay cosas que continúan funcionando que nos siguen enfermando y envenenando. Para el día de hoy tenemos algunas cuestiones, algunas preguntas sobre cuáles empezar a trabajar. Si bien nosotros somos activistas y simplemente tratamos de transmitir información a cada uno de ustedes que nos está escuchando, hay algunas preguntas que queremos poner sobre la mesa que nos llevan también a investigar, a aprovechar este tiempo que tenemos también de donde paramos un poco sobre qué diferencia hay entre agroindustria y agroecología. ¿Es lo mismo hablar de soberanía alimentaria que de seguridad alimentaria? Hay una serie que recomendamos ver que se llama Autosustentables. La pueden encontrar en Canal Encuentro, en el sitio web o en YouTube también, que da, digamos, algunas soluciones o modelos alternativos al modelo en el cual vivimos. Es una serie que realmente recomendamos y que en el día de hoy traemos para compartir con ustedes un fragmento de un capítulo que se llama Alimentación Consciente, que habla sobre la soberanía alimentaria, en el cual Miriam Gorman, licenciada en nutrición, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, dice lo siguiente en el siguiente audio.
Revélate por la vida, viviendo en armonía con el planeta. En el aire de Mantra FM 91.9.
El concepto de soberanía alimentaria es un concepto mucho más desarrollado que el concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad plantea de que, bueno, que tenemos la obligación como Estado de brindarle la alimentación a todos, pero no se interroga de dónde vienen esos alimentos, cómo se produjeron. La soberanía alimentaria va mucho más allá de tener el alimento solito y solo, sino que el alimento es la resultante de una política, de una serie de cuestiones que hacen a las naciones, que hacen a los países, que hacen al desarrollo propio de la humanidad. No es un elemento aislado el alimento, ese alimento está lo cual en función de qué manera se produjo, de qué manera se distribuyó, de qué manera se pudo ser adquirido. Entonces, si yo no tengo dinero para comprar los alimentos, de nada vale de que nosotros digamos que producimos para 400 millones de personas y tenemos el 30% pobreza.
Bien, escuchamos las palabras de Miriam Gorma, licenciada en nutrición, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA. Volviendo un poquito sobre esto que comentaba antes, estas palabras, estos términos, agroindustria, agroecología, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, tienen una relación totalmente intrínseca con la salud, ¿no? Esto que hablábamos al principio, de qué es lo que nos enferma, qué es lo que nos mantiene sanos. Repasando, la soberanía alimentaria entonces es el derecho de los pueblos a producir sus alimentos en su propio territorio, eligiendo los modos de producción, de distribución y de consumo en el cual los mercados y las economías locales se fortalecen, digamos, donde cada pueblo tiene la potestad de poder elegir la forma en la cual vive en armonía con el medio ambiente. Entonces, de esta forma podemos encararlo, ¿no?, desde dos visiones. Por un lado, aquella forma de, en la cual podemos entender, digamos, la forma de relacionar la agroindustria, o por otro lado podemos hablar de agroecología, ¿no? No sé si alguno nos quiere comentar un poquito sobre estos términos.
Sí, yo podría arrancar por la agroindustria. También quiero señalar, como hablando un poco de la soberanía alimentaria, que hay que pensar que nuestra decisión de alimentación es una decisión política, ¿no? Porque la alimentación, igual que la salud, es un derecho. Y elegir qué sistema estamos apoyando todos los días en nuestro plato de comida es elegir qué sistema tiene que seguir, ¿no? Entonces, me parece que si vamos a tomar una posición frente a una industria o a la agroecología, a la agricultura familiar, podemos empezar por el plato de comida. La agroindustria, para separarla de la producción de alimentos, está centrada en la productividad, está centrada en producir plata, ¿no? No está centrada en producir alimentos.
Sí, estamos teniendo problemas con la conexión. Jerez, si querés.
¿Cómo?
Separando. Sigan y veo si me puedo acomodar.
Bueno, no hay problema. Ahí, Jere, lo que comentaba es justamente que la agroindustria se basa en la productividad, ¿no? Que la agroindustria, digamos, se basa en la generación de mercancías, ¿no? En tratar, digamos, a la tierra como un producto, digamos, extractivista, como tomarlo solamente como una fuente donde extraemos dinero, donde extraemos mercancías, y no como una forma de, digamos, generar alimentos.
Exacto, ahí creo que volvió Jere, lo tenemos de vuelta con nosotros.
Perfecto.
Volvemos con acá Jere. Los escucho. Bueno, sí, hablaba de eso, ¿no? De ver la tierra en lugar de como un sistema, verla como un recurso, ¿no? Y bombardearla con agroquímicos para que la producción de esta temporada sea más fuerte que la anterior. Y cada vez más, ¿no? Aumentando la cantidad de veneno que se le echa al suelo para ir en contra de la vida que se abre camino a pesar de todo lo que le tiramos. Entonces, a lo que voy es que no está viendo la trama sistémica que une la vida en el suelo. Está despreciándola. Y entonces no está produciendo alimentos, sino que está produciendo dinero para algunos. Hay algunos datos importantes a tener en cuenta sobre la agroindustria, que son: tenemos el país con el mayor uso de agrotóxicos por habitante de la tierra, son casi 12 litros por cabeza al año. El 75% de la superficie arable de Argentina es sembrada con solo 3 cultivos genéticamente modificados para ser resistentes a los agrotóxicos, y son la soja, el maíz y el algodón. La tasa de cáncer en los pueblos fumigados es el doble que la tasa nacional. En los pueblos fumigados, los muertos por cáncer representan el 50% del total de los muertos. Argentina importa 2.000 millones de dólares de agrotóxicos por año. El 60% de las verduras que consumimos tienen agroquímicos. Prácticamente la totalidad de la producción de soja y de maíz se utiliza para alimentar animales confinados o para producir combustibles, no para alimentar a los humanos. El hambre no es un problema de disponibilidad, sino de qué se produce y para quién. El 50% del campo argentino está en manos de solo 10 empresas. La siembra directa y el monocultivo impermeabilizan los suelos, y según la ONU, el 75% del suelo argentino está en riesgo de desertificación.
Wow, qué datos duros, ¿no? Que si no los tenemos presentes, es como, ¿cómo podemos hacer la rebelión desde nuestro plato si no sabemos que el 60% de los productos que consumimos tienen agrotóxicos? Me pregunto.
Sí, y toda esta información está ocultada, ¿no? Porque la tenemos que salir a buscar, no nos la van a dar, no nos la va a dar el Ministerio de Salud.
Exacto. Acá tengo una frase de Damián Bersegnasi, que es un médico que está también en el documental de Autosustentables, y él tiene esta reflexión que dice: las enfermedades son una gran herramienta para dominar a los pueblos, y la mejor manera de garantizar que los pueblos estén enfermos y pierdan su soberanía es contaminando sus territorios y envenenando sus alimentos. Claro, ¿no? O sea, una debilitación desde el sistema orgánico de las personas, ¿no? Debilitar a la gente para que no tenga poder, para que no tenga autonomía para salir a defenderse.
Totalmente, bueno, Palo.
Hablábamos un poco de la agroindustria y ahora vamos a ver la otra cara, ¿no? Agroecología, que constituye un cambio de paradigma en términos productivos, socioambientales, filosóficos y espirituales. Está basado en el potencial de una relación armoniosa con la naturaleza de la que somos parte, y a su vez la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, ¿no?, para decidir la política agraria de alimentación que quieren, y no la que se impone desde la industria química y la industrialización animal y de alimentos. La agroecología busca el equilibrio dinámico de los ecosistemas y así posibilita a los agricultores el control de las plagas y malas hierbas sin el uso de agrotóxicos. ¿Cómo lo hace? Bueno, esto lo hace a través de entender a la tierra como un sistema vivo con todos sus componentes. Esto que decía Jere, ¿no?, de que por más que le tiremos lo que le tiremos a la tierra, se hace lugar a la vida y batalla en contra de los químicos y sigue saliendo adelante. Entonces, hay que entender que la Tierra es un sistema vivo. Entonces, si la agroecología se basa en el principio de la observación para prevenir en lugar de aniquilar, reparar en función de restituir la salud de esos entornos, podemos decir que es uno de los pilares fundamentales hacia los cuales el Estado debería enfocarse para que realmente estemos hablando de una salud pública integral. Desde el lugar en que se constituye nuestro plato de comida, que es el alimento que ingresa a nuestro organismo, y es el lugar en el cual gestamos la salud de nuestros cuerpos. La agroecología debería ser una política de Estado si la salud es prioritaria.
Perfecto. Bueno, gracias, Gele Paro, por sus palabras. Y quiero retomar un poco esto que comentaba Jere, que decía, es una decisión política y personal, ¿qué es lo que vamos a comer? Acá quiero aclarar que no todo el mundo tiene la posibilidad de poder elegir qué comer, pero aquellas personas que sí tenemos el privilegio de poder tomar la decisión y poder elegir qué comer, nos tenemos que realmente replantear y pensar qué estamos financiando. Y volver de nuevo a estas preguntas, ¿no? ¿Qué implica la salud? ¿Qué implica? ¿Implica solamente el sistema sanitario o estamos hablando de esto que nos enferma y que también nos está envenenando?
Y así también, más allá de tener el privilegio de poder elegir, tenemos el privilegio de exigir, ¿no? Si conocemos esta verdad para que sea igual para todos y todas, para que sea integral, para que el privilegio sea para todos y no para unos pocos. Tenemos que exigir y liberar a la Tierra este camino instintivo para poder cohabitarla junto con todas las especies.
Totalmente. Entendamos que no alcanza con los cambios individuales. Cambiar las cosas adentro de nuestra casa no va a hacer que cambien afuera en el campo. Entonces tenemos que poder exigirle a los gobiernos, poder exigirle a nuestro gobierno que si la salud es prioritaria, la transición es necesaria. No podemos seguir aceptando que fumiguen las tierras y que envenenen nuestros alimentos.
Perfecto. Bueno, como los gobiernos. Nosotros particularmente somos activistas de Rebelión Extinción, un movimiento de desobediencia civil que busca visibilizar la crisis climática y ecológica. Nos pueden encontrar en redes, tanto en Instagram como en Facebook, como XR Argentina, o también en nuestra página xrargentina.org. Allí van a poder encontrar más información. Les dejo un dato más que también pueden encontrar en una página que se llama alertaquealimenta.org sobre información sobre soberanía alimentaria. Es una campaña que está haciendo desde los pueblos para obtener la soberanía alimentaria. Y bueno, para ir cerrando, como es costumbre en nuestros programas, hacemos un pequeño ronda de cierre, a ver si cerramos con unas palabras bien arriba.
Bien, bueno, yo la verdad que siento que somos parte responsables de la transformación cultural y de construir la sociedad saludable hacia la cual queremos dirigirnos, así que a mí me motivan mucho estos espacios y estoy muy contenta de haberlo compartido con ustedes.
Bien, y por otro lado yo me llevo la misma sensación. Y la palabra que me llevo para hoy es coherencia, ¿no? Si la salud se afronta por un lado, que es el lado sanitario, también se debe afrontar por otro lado. Y bueno, ahí vamos, a seguir usando este tiempo para conseguir información y tratando de prepararnos para salir pronto a las calles. Jerez, bueno, cerramos.
Sí, pensando en algunas frases que me dijeron en los últimos días, esto de sin pesticidas no se puede producir o no se va a poder alimentar al mundo, lo que se está discutiendo no es si se va a poder alimentar al mundo o no, porque eso es un dato, se puede. La cuestión es si vamos a seguir matando a la gente con pesticidas o si vamos a producir ecológicamente.
Así es, bueno, salud. Muchas gracias. Muchas gracias, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer compartir una edición más de Revelate por la Vida. Muchas gracias a Radio Mantra y a cada uno de nuestros oyentes.